Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Mami dice que yo puedo ser lo que yo quiera ser, que el miedo huele la debilidad, que si me caigo ella siempre está.
Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Cita con Carmen. Estamos en el mes de agosto. Sabéis que tenemos una campaña que se llama 12 meses, 12 sonrisas. Y este mes de agosto lo dedicamos a los jóvenes. Pero en esta ocasión voy a hablar con una joven súper especial que tengo aquí a mi lado, que tiene 92 años, con muchas experiencias, y nos va a contar pues cómo era la vida de los jóvenes de su época, y un poco vamos a hablar de los cambios que ha habido desde entonces hasta ahora. Pilar Ruiz de Zuazu, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, has venido más veces aquí a esta casa, ya eres conocida por tu libro, ¿no? Una Quite, lo escribiste junto con Carla Meneses, ¿no?
Sí.
Has venido varias veces aquí a presentarlo. Bueno, pues ahora te voy a preguntar, ahora iremos con la entrevista. Antes vamos a escuchar unos consejos publicitarios.
Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia. Expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas.
Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10.
Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @bridor, en bridor.com o en el 910-568-946.
Haz realidad tus sueños con Bridor.
El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91-813-6457 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra, 10 euros el litro, con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radio Diversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural, www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91-813-6457.
Muy bien, pues continuamos con esta entrevista a Pilar Ruiz de Zuazu. Pilar, bueno, vamos a empezar por tu nacimiento. Naces en 1931 en tu casa de la calle Atocha. Esto llama la atención. Los jóvenes tienen que saber que los nacimientos eran en casa, de normal, no eran en el hospital. ¿Recuerdas algo? Porque estábamos hablando fuera de micrófono que no se celebraban tanto los nacimientos como ahora, no había la parafernalia de que si los bautizos y demás. Cuéntanos un poco.
Bueno, pues mira, yo claro, lógicamente no me acuerdo de,
¿te lo han contado a ti?
De mi nacimiento. Pero tampoco me acuerdo de haber estado en otros nacimientos como se hace ahora. No, no dábamos tanto interés, no teníamos tanto interés ni dábamos tanta importancia. Pero sí te puedo contar, por ejemplo, cuando yo tenía 5 o 6 años, ¿qué es lo que hacíamos para divertirnos?
Sí.
Pues mira, nosotros, mi madre nos enseñaba, éramos 4 chicas y 2 chicos. Uh-huh. El mayor murió y el pequeño todavía no había nacido, nació en guerra. Uh-huh. Bueno, pues éramos cuatro chicas y el mayor, Paquito. Éramos Paquito, Mimi, María Pilar, que soy yo, sí. Gloria y Rosamari. Uh-huh. Y entonces mi madre, que era maestra, nos enseñaba pues obras de teatro.
Obras de teatro, sí, pero las preparabais vosotros, ¿no? Un material que os enseñaban en casa.
Claro, mamá era la directora, sí. Y entonces era lo que teníamos. Y yo, fíjate, me acuerdo de todas las que he hecho, pero te voy a decir alguna.
Venga.
Mira, esta era una que era La Reina Colorín, y salíamos uno que me parece que era yo, que era como... Estoy hablando al pueblo con un tambor y digo, mi señora la reina Colorín, que tan sabiamente gobierna nuestros estados, a mí su pregonero me ha ordenado que como tiene tantos mantos como días 365 tiene el año y con motivo de ser año bisiesto, a mi señora la reina le falta un manto. De plumas y pieles son tantos y tantos que ya le aburren tan peludos mantos. Por eso, a quien le haga un manto ha prometido casarle, adivina, y decía la gente, con un paje, ¡quia! Con el propio príncipe de los 100 castillos. ¿Quién lo creyera? El plazo termina esta primavera.
¡Pum, pum, qué pum! Pasada, qué bueno.
Por ejemplo, bueno, entonces, claro, yo me aprendía lo de todos.
Lo de todos.
Me encantaba. Uh-huh. Y entonces, pues hacíamos estas obras de teatro, que luego, ¿qué hacíamos con ellas? Pues las poníamos donde mi madre tenía amistades. Como era maestra, a veces había autoridades que las escuchaban. Anda. Y ahí estábamos los cuatro hermanos, pues mira, si, fíjate, tendríamos 5, 6, 7 y 8 por ahí. Pero bueno, que estábamos muy bien organizadas y teníamos también madera de artistas, ¿sabes?
Pues, sí, sí, sí. Hacíais, también cantabais, ¿no? Teníais una especie de grupo musical, ¿es así?
Bueno, eso fue un poquito
más. Eso ya sí. Más tarde, ¿no?
Sí, eso fue. No, pero no mucho más. Uh-huh. Yo tendría, entonces, cuando yo tocaba la guitarra, tendría yo entonces, pues, 13 años, no tendría más. Uh-huh. Y luego las demás, pues, eran mi hermana Mimi, que tendría 14, que tocaba el laúd, y luego las dos pequeñas, que tenían, pues, 9 y 10, por ahí, uh-huh. Tocaban la bandurria. Y teníamos un profesor. Y yo tengo mucho ritmo, yo creo que nací ya con ritmo, sí. Fíjate. Entonces, yo llevaba el ritmo, por ejemplo, la doble águila. Tan, tararán, tan, tararán, tan, tararán, tan, tan, tararán, tan, tararán, tan, tararán, tararirarirarirarán, tan, 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 etcétera. ¿Sabes? Yo llevaba el ritmo. Y luego teníamos pues el barberillo de Lavapiés. Teníamos varias piezas que tocábamos muy bien. Y ya te digo, mi hermana Mimi, el laúd. Uh-huh. Y las otras dos, yo la guitarra y las otras dos, la bandurria.
¿Y hacíais igual? ¿Lo presentabais ante las amistades, en este caso, de tu madre?
Claro, uh-huh. Claro. Y como entonces era muy normal que fuéramos a visitar amistades, uh-huh. Sean de la familia o no. Y allí tomábamos algo, siempre tomábamos mil hojas, leche. Y entonces, pues va, mi madre ya se ponía, venga, niñas, empezamos. Y como llevábamos trajes, uh-huh. De todo, pues éramos un pequeño teatro andante.
Casi profesionales.
Uh-huh. Claro, parecíamos. Y eso así era como vivíamos nosotros esta edad nuestra, que te digo.
Sí, quería preguntarte un poco por el entretenimiento en casa de pequeños. Háblame de la forma que teníais de ver películas, porque claro, en esos años no había tele. ¿Cómo se veía una película? ¿Qué aparato utilizabais?
Bueno, pues mira... Ya verás, nosotros teníamos varios cines que mi padre trabajaba en protección de menores, uh-huh. Y nos daban entradas. Entonces íbamos a todos los cines que mi padre podía darnos entradas. Y el Estado siempre te ponía la película que podían ver los niños o no. Y entonces cuando empezaba la película te ponía, si no la podías ver, 3R. Pero nosotros íbamos a todas.
Ah, pero cuéntamelo de antes de esto. ¿Cómo veíais la película en casa a través de un proyector?
Claro. Ah, bueno, pero eso es antes. Antes de eso. Mira, eso era cuando teníamos 4, 5, 6, 7 años. Teníamos un proyector que no sé cómo hoy día no existe, pero era un proyector que la proyectábamos en la pared, ¿sabes? Y era, eran películas, pero que eran como rollos, ¿sabes? Sí. Lo poníamos, bueno, lo ponía la chica, porque mi madre trabajaba, era maestra, como te he dicho. Sí. Y entonces la chica nos lo ponía. Nosotros estábamos pendientes de la pared. Y entonces en la pared aparecían, por ejemplo, el verano. Y entonces, según iba manejando la manivela, pues era tic-tac, 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 así. Y así caminaba. Y era pues a lo mejor un agricultor, o era a un perro que se había dañado las patas, y que estábamos como locos viendo aquella película. Terminaba el verano y ponía pues a lo mejor el invierno. Y, oye, ponnos la primavera, ponnos no sé qué. Y eso era nuestro cine. De
nuestro cine en casa.
Jovencitos, muy sí. Jovencitos.
Y luego ya comenzasteis a ir, como me contabas, al cine y veíais las películas de las 3R, ¿no? Aunque no podíais, que aquello claro. Era pecado mortal, ¿no? Lo de las 3R.
Pues mira, sí, la verdad es que era pecado mortal porque nosotros nos decían, cuando yo terminé la carrera, que hacíamos mucho, teníamos ejercicios espirituales, y en los ejercicios espirituales, pues nos comían el coco. Yo me lo creía todo lo que me decían. Claro, tenía 17 años o 16. Y entonces, pues, no sé, ¿qué es lo que me has preguntado?
Sí, no, te estaba preguntando sobre las películas que veíais, que os colabais a las proyecciones que ponía lo de las 3R.
Ah, claro.
Aquello era, 3R significaba que era como una película un poco más fuerte, quizá sí, un poco más pecado mortal, como se suele llamar.
Estábamos, ¿no?, del pecado mortal, era. Es que como el pecado mortal lo tengo tan lejos que
claro,
ya no existe.
Pero lo de las 3R ya, pero, ver sí, eso era,
claro,
madre mía.
Y claro, era pecado mortal porque la iglesia nos decía que era pecado mortal.
Sí.
Entonces, esto. Pero tú veías la película tan tranquilamente. Sin acordarte del pecado mortal.
Sí.
Y después veías otra porque era sesión continua. Dos películas.
Bueno,
pero tú fíjate.
Nunca os dijeron nada, nunca os pillaron.
Nunca nos. No. ¿Qué va?
Bueno.
Pero si es que además las películas, Carmen, sí, tampoco eran que se dieran un beso. Con lengua nunca. Se daban un besito así y luego hacer el amor, nada. Es que se casaban, se cerraba una puerta y se terminaba la película.
Ah.
No, te lo dejaban a tu imaginación, que era mucho peor, porque mucho tú peor. Te inventabas cada película en tu mente que, vamos,
claro,
que era un gozo.
Sí, enlazando un poco con eso, sí, estás hablándome de la iglesia que lo controlaba todo, mandaba... ¿no?
Claro,
por eso me comentabas
claro,
un poco también
pues sí,
venía un poco ellos te decían que tocarse ya era pecado mortal, ¿no?
Claro, sí, sí, eso era lo que tenía, lo único que nos preocupaba eso. ¿Por qué? Porque nos podíamos morir y ir al infierno, y el infierno era horrible. Entonces, por eso, cuando tú tenías algún pecadillo que, bueno, pues no era mortal, pero bueno, podía ser pues con el sexo, porque tú, claro, eras jovencita y ya te masturbabas y de todas esas cosas. Pues eso era pecado mortal. Y entonces ibas a... ¿Por qué te ibas a confesar enseguida? Porque te podías morir aquella noche.
Claro.
Y entonces te ibas al infierno. Pues eso así lo vivíamos. Pero, gracias a Dios, que al día siguiente se olvidaba todo y volvías a lo mismo.
Sí.
Volvías
sí, sí,
a pecar, digamos.
Claro, ahora esto ha cambiado, ahora no se ve así ni mucho menos, se intentan, hay mucha información, mucha educación en ese sentido.
No, claro, es que además ahora tal y como la edad que yo tengo, pues te puedes imaginar que ni me creo, bueno, entonces existía el limbo, el limbo que iban ahí iban los... los que no se confesaban y los que no se al limbo iban las almas que no estaban que no estaban ¿cómo era eso?
Que está ahí en medio, que estaban entre el cielo y el infierno.
Sí, sí, ¿no? pero eran las que no se habían algo de la iglesia. Bueno, alguna no cosa recuerdo. Que no habían hecho. Entonces, el limbo ya se quitó.
Sí.
Se quitó hace ya muchos años. Pero existía el infierno. Y el infierno te ponían, bueno, cuando te hablaban de los ejercicios espirituales, te ponían la carne de gallina.
Ya, ya.
Porque era eternamente estarte quemando.
Sí.
Claro, pues eso era duro. Y, claro. Y por eso enseguida ibas, padre, he pecado. Pero luego ya al día siguiente se te olvidaba. ¿Sabes? Porque como siempre te perdonaban.
Claro.
Pues ibas a lavarte. Pero eso, es que la iglesia era muy poderosa. Fíjate
sí.
que el caudillo iba bajo palio, que van los obispos, cuando iba de un sitio a otro, bajo palio.
Fíjate.
Era la iglesia y Franco.
Sí.
Era eso. Pero éramos felices, yo era feliz y nosotros éramos felices.
Eras feliz con lo que tenías en ese momento.
Claro, claro.
Háblame de tus veranos, de las excursiones que hacías, porque me comentabas que al ser tu madre maestra, sí que el ayuntamiento no financiaba ¿no? las vacaciones, por
sí,
decirlo
sí,
de alguna
sí.
manera.
Cuéntame. Sí, sí, porque mira, el ayuntamiento financiaba las vacaciones de las alumnas de algunos colegios. Como mi madre trabajaba para el ayuntamiento, para el colegio Palacio Valdés, pues allí que la señorita Fernanda Fernández de Córdoba era la directora, pues aquello el ayuntamiento lo financiaba. Y nos llevaban las señoritas, nos llevaban no sé cuántas alumnas, serían 60 o 50, no me acuerdo, en el tren y nos llevaban a Gijón. Sí, yo me acuerdo cuando nos íbamos de Gijón, adiós Gijón entero, adiós tierra querida, tus mares y tus playas, todas tus avenidas, adiós Gijón entero, que te vaya bien, Dios quiera que otro año tengamos que volver allá en el tren. Fíjate, sacábamos canciones para todo. ¿Vale?
Sí, sí, sí.
Y allí en el, bueno, pues era precioso porque aprendíamos a nadar, hacíamos locuras y muchas cosas que cuento en el libro también.
Sí, en el libro sí, lo recomiendo. Cuéntame un poco, luego colaborabais, eso que me contabas de que ibais a recibir a los cadetes argentinos.
Sí, sí.
Cuéntame cómo era, qué
bueno,
colaboración
pues mira,
era eso.
Claro, es que me preguntas, por ejemplo, ¿cómo os divertíais los jóvenes?
Sí.
Pues es que yo a los 13, 14 años... El gobierno, a través del ABC, ponía unos anuncios en que decía esta mañana a tal hora llegan los cadetes argentinos de la escuela, del buque escuela a la Argentina, que vienen a España a lo que fuera. Y los estudiantes españoles deberíais de ir a recogerlos. Entonces íbamos a la calle Atocha, a la estación de Atocha, y allí venían los cadetes argentinos. Tú imagínate, menudo jolgorio se organizaba allí.
Sí,
¿Y qué teníamos que hacer? Pues teníamos que recibirlos, llevarlos por todo Madrid para enseñarles Madrid y también a llevarles al Museo del Prado.
Ajá.
Y bueno, yo hice amistad con Juan Carlos Acosta, que ya no sé si vive o no vive. Y con él pues no hubo una amistad pues muy blanca, porque nos hemos escrito varias veces de cuando ya volvió a su país, pero no hubo nada más, ya perdió. Yo ya después, cuando he sido mayor, he querido buscar a Juan Carlos Acosta a través de las redes, pero ya no.
Pero es un nombre muy común, Juan Carlos Acosta, sí. Y eso me lleva a hacer mención a cómo os comunicabais antes. Era todo por carta, nada de internet ni
Hombre,
correo
claro.
electrónico. No tenemos esa inmediatez.
Claro, era por carta todo. No, si no teníamos, pero si entonces no había... Carmen, si no había ni televisión, solo había la radio.
Ni y
había,
la radio. Había,
en la radio sí que ponían series, y eso sí, sí lo veíamos todo. Vamos, lo escuchábamos, mejor dicho. ¿Tal?
Lo escuchabais. Uh-huh. Sí. Muy bien. En la radio, bueno, erais socios de Radio Madrid, vosotros, os hicieron socias a ti y a tus hermanas, y participasteis en algún concurso radiofónico. Cuéntanos eso.
Claro, mira, no había más que la Radio Madrid, sí, y estaba en la Gran Vía. Uh-huh. Y pagábamos 5 pesetas y éramos socias. Y entonces pues nos comentaban cuando había concursos. Y nos apuntamos a un concurso que se llamaba Las 20 preguntas. Uh-huh. Y éramos las 4 hermanas que fuimos invitadas a las 4 preguntas. Era, la radio ponía, para toda la gente que escuchaba, se ponía un animal. Uh-huh. Y nosotras teníamos que adivinar qué animal poníamos, que éramos las únicas que no sabíamos qué animal era, mediante preguntas. Claro, aquello fue tremendo, porque el presentador pues no era una persona que tuviera muchísimo conocimiento, porque nos puso el pavo real. Entonces nosotros empezamos a preguntar, ya la gente que estaba allí sabía que era el pavo real y la gente que escuchaba también, pero nosotras no. Entonces empezamos. Y como mi madre nos había enseñado y habíamos con mi madre hecho muchas prácticas, pues ya sabíamos. Entonces empezaba la primera. Es, no me acuerdo cuándo era.
Mamífero.
Es
¿no?
mamífero, exacto. Uh-huh. Es mamífero. Y decía el presentador, no. Y yo, que iba detrás, le decía, ¿es ave? Y decía, sí. Entonces la otra decía, ¿es palmípedo? Y decía, sí. Que no es palmípedo, que es gallináceo, el pavo real. Ajá. Pero bueno, ¿es palmípedo? Y decía, sí. Entonces, claro, la otra, la cuarta, decía, ¿va por el agua? Y dice, no. Ahí teníamos ya.
Nosotros ahí. Ay,
ya no sabíamos. ¿Cómo un palmípedo, un pato o lo que sea, no va a ir por el agua? Ya. Entonces ya estábamos muy despistadas. Y a la 15 pregunta, mi hermana, la mayor, pues no sé cómo se le ocurrió decir, tiene muchas plumas de muchos colores. Y la gente toda, que estaba, claro, la gente se había dado cuenta de que el presentador no había sido, no había estado bien. Y toda la gente, sí, 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 toda aplaudiendo. El pavo real, claro. Entonces dijo mi hermana, el pavo real. Y así fue. Pero bueno, eran había muchísimos concursos, ¿sabes?
Sí.
Sí. Había otro que era también, hacían preguntas sobre el teatro, sobre los artistas. ¿Y sabes cuál era? Bueno, en este que te estoy contando del animal, sí, de acertar el animal, nos daban 100 pesetas, 100 25 pesetas para cada una, que era un dineral.
Pues sí, ¿no? Y luego, en esa época.
Sí, claro, claro.
Sí, sí.
Y luego, en el otro que te estaba diciendo, pues en el otro te daban una caja de bombones, imagínate. Pero
claro.
Si nosotros, yo era la que apuntaba a todo, en mi casa era yo. Entonces, oye, que han llamado de la radio que podemos ir, que nos han cogido a las 4 las hermanas Ruiz de Zuazo. Y ahí íbamos.
Hay un montón de cosas, sí. Bueno, no sé si me estoy dejando algo. Me comentabas también, a los 18 años o así, estaba el servicio social, que lo llevaba la sección femenina. ¿Qué era eso de la sección femenina, el servicio social? Cuéntanos,
mira,
un poco.
Claro, yo estudié magisterio, por ejemplo. Yo estudiábamos 4 años de bachiller, que estudié en Isabel la Católica, y luego estudié 3 años de magisterio.
Sí.
Pero antes de eso, que yo tendría entonces a los 13, 14 años, teníamos que ir a la sección femenina a hacer el servicio social durante 6 meses. Entonces lo teníamos que hacer cuando no tuviéramos clase, cuando no ya hubiéramos terminado la carrera, o o durante las vacaciones, no sé, algo era algo así. ¿Y qué hacíamos? Pues era como cuando los chicos se iban a, pues no sé, que se iban a la guerra, ¿no?
Sí, o a la mili, ¿no?
A la mili, eso, a la mili.
Sí.
Y nosotros lo que hacíamos era, ¿qué hacíamos en el servicio social? Pues mira, nos enseñaban a bailes de todas las provincias, no sabíamos bailar una jota, una sardana, todo. ¿Por qué? Porque luego la sección femenina organizaba grupos en los que iban las autoridades y nosotras bailábamos. ¿Qué más hacíamos? Pues también en estos 6 meses también lo que nos mandaban, si nos mandaban ir a visitar a enfermos o lo que fuera. Yo ya no me acuerdo exactamente, pero hacíamos cosas que eran sociales, ¿sabes?
Claro.
De ayuda social.
Ayuda social, claro, pero necesitabas, luego os daban un carnet y ese carnet, si no lo tenías, no podías acceder a estudios. Nada.
Claro, es que era sí o sí hacer el servicio social, sí o sí.
Claro.
Claro, eso sí era en tiempos de Franco, naturalmente. Luego hay una cosa que no te he contado, pero no sé si hay tiempo.
Cuéntame. Sí, sí, tienes tiempo.
Mira, es una cosa muy bonita. Te la voy a ver si lo digo, porque yo me voy por las ramas, pero voy a ver si lo digo al grano.
Sí.
Yo me fui monja, ¿no? Porque si habéis leído el libro, pues...
Eso te iba a preguntar. Íbamos a hablar precisamente justamente esa vocación religiosa. ¿Cómo surgió? ¿Si era la tradición en esa época? Si ahora pues esa vocación pues ha cambiado, ya casi es inexistente. Sí, cuéntame un poco.
Bueno, yo te cuento eso a ver si no se me olvida lo de mi hermana.
Vale.
¿Yo por qué me fui monja? Pues porque hacíamos ejercicios espirituales y a mí me decían que Jesucristo había sufrido por mí, yo pecadora. Y entonces yo dije, no puede ser, yo tengo que hacer algo.
Sí.
Porque si soy y entonces me fui, dije, me voy a ir a un convento. ¿A qué? Pues a enseñar a los infieles, a enseñarles la verdadera religión. Que era lo que yo me creía. Ahora no me digas. Ahora ya. Pero bueno, era la verdadera religión y les iba a enseñar que ellos no estaban en la verdad. Yo les iba a llevar la verdad, que era la religión católica. Bueno, por eso me fui monja, ¿sabes? Pero ahora viene lo de mi hermana.
Lo de tu hermana.
Yo estaba de postulante porque en el convento yo iba de las jesuitinas. Entonces teníamos en Salamanca 6 meses de postulante. Y en esos 6 meses, ¿qué hacíamos? Pues no éramos monjas, pero éramos estudiantes. Y entonces dábamos francés, teníamos una profesora de francés, y yo tenía una foto, que la tengo por ahí, que la podía haber traído, de las 4 hermanas, las 4 cabezas, mi hermana Mimi, yo, mi hermana Gloria, mi hermana Rosamari. Las 4 éramos, pues mira, yo tendría 17, 18, mi hermana Mimi tenía... No, yo tenía 17, mi hermana Mimi 18 y las otras pues 16 y 15. Y éramos muy guapas las 4, pero la hermana Mimi se parecía a Ingrid Bergman.
¿Ah, sí?
Sí. Y entonces la madre profesora de francés me pidió la foto para ponerla en el colegio, para ponerla
en una revista.
En la revista del colegio, Ecos de mi colegio. Bueno, entonces, allí la puso. Ahora te cuento otra cosa.
Vale.
Venían a estudiantes del mundo entero a España a aprender cómo era la seguridad social. Y vino un abogado de Nicaragua, Humberto Mendoza. Pero entonces, Carmen, no había como ahora colegios mayores para estar, no. Estaban a pupilo en sitios, en hogares que necesitaban ayuda económica. Y entonces ellos, por medio de, no sé de quién, sería del periódico, Humberto se fue a una familia que estaba, una de las chicas había ido monja conmigo. Y la otra, la pequeña, estaba en el colegio y recibía la revista. Entonces Humberto vio a mi hermana, porque claro, la monja, la madre de francés, había puesto a la Virgen en una esquina y a la colegiala en otra. A mi hermana le había puesto como mi hija de María, que la, sí. le ponían como una, como si fuera un collar de hija de María, una cinta, mejor dicho, azul. Y entonces era la Virgen y tú. Y este Humberto se quedó prendado de la belleza de mi hermana.
Ah, muy bien.
Entonces dijo, pero esta muchachita tan linda. Y la niña dijo, anda, pues si es María, si es Mimi Ruiz de Zuazo, la hermana de María Pilar, ¿tú la conoces? Dice, hombre, mi hermana está con su, la hermana de ella, María Pilar, están en el convento.
Sí.
¿Y yo podría hablar con Mimi? Porque Mimi estaba estudiando en la universidad. Y dijo la niña, dijo, no sé cuál es el teléfono. Bueno, pues Humberto, después de 4 años que estuvo en Madrid, como te he dicho, estudiando la seguridad social para llevarla a Nicaragua,
sí.
se encontró con mi hermana porque la localizó el teléfono.
Sí.
Se casaron después de 4 años.
Vale.
Se fue y estuvo en Nicaragua, pues ha muerto el año pasado, de 93 años. Y tuvo 3 hijos, uno sí. es médico en Ávila, Humberto Mendoza también es escritor.
Sí.
Después la otra es María Pilar, que está en Estados Unidos, en Texas, y es ingeniero. Y luego el chico, el pequeño, Juan Carlos, está en Nicaragua. Pero es bonita la historia.
Sí, la verdad que sí, es muy bonita. Y bueno, sí que te quería preguntar que en esa época tuya de monja, la normativa de los conventos era bastante durilla, ¿no? Ya luego cambió, pero...
Pues mira, yo te cuento.
Sí.
A ver si lo hago deprisita, porque como luego me fallan las palabras, ¿sabes? ¿Qué es lo que me ocurre? Me tenéis que ayudar.
Sí,
bueno,
sí.
pues mira, sí... A ver, ¿qué es lo que me tengo que comentar?
Sí, sobre la normativa en sí, esa época, mira, en los conventos...
Los conventos, no, las reglas de los conventos eran del Concilio de Trento en el siglo XVI.
Sí.
Entonces, sí. pobreza, los votos de pobreza, castidad y obediencia eran los que Trento había formulado. Por ejemplo, pobreza, no tenías nada.
Nada.
Tuyo. Si tú tenías, por ejemplo, qué sé yo, un lápiz que te había regalado tu madre, la superiora podía decir que era el lápiz más bonito y se lo cogía y se lo llevaba. No, tú no tenías nada. No tenías apego a nada.
Ya.
Eso era la pobreza. Castidad. Tú no podías tocar a la otra persona.
Madre mía.
No la podías tocar. Entonces, jugábamos al corro cogidas de los delantales.
Tremendo, tremendo.
Tremendo. Sí. Y sí. luego, en obediencia, la superiora te decía, el cielo es blanco. Y tú decías, no, yo lo veo azul, ¿no? Pero tú decías, sí, sí, es blanco, lo que usted diga. Porque era quiero decirte, lo que decía la superiora, eso es lo que Dios quería. Entonces, la superiora tenía todo el poder de Dios, imagínate.
Ajá.
Pero
ya,
claro,
ya.
eso cambió cuando yo me fui a las misiones.
Sí.
Ya cambió porque el Vaticano II fue en 1900, me parece que fue 1960, por ahí.
Sí, por ahí.
Y que yo estaba en las misiones y cambió completamente. La
claro.
pobreza, yo tengo todo lo que yo quiero y estoy desprendida de ello. A mí nadie me va a quitar nada. Mi guitarra no me la van a quitar. Y luego,
claro.
Castidad, yo me puedo abrazar. Vino la castidad ahí... Entró también ya otra cosa que yo también he vivido,
sí.
que también lo digo en el libro, que es la, a ver cómo es la, cuando una monja vino con que vino a mi camarilla.
Sí.
Sí, bueno, espera, que no me sale la palabra, no me importa. cuando, o sea, que ya dos monjas ya se querían... demasiado.
Ya, entiendo, sí.
¿Sabe? Bueno, eso ocurrió también.
Ocurrió.
En la castidad. Y la obediencia, la superiora decía, el cielo es blanco, y tú decías, no, está usted equivocada, el cielo es azul. Y tú dabas tu opinión. Entonces, ahí cambió todo, ¿sabes?
Cambió todo. Pues menos mal, la verdad.
Sí, no, porque era tremendo. Tú fíjate que por ejemplo, nosotros teníamos recreo todos los días en el noviciado, y también sobre todo en el noviciado. Y teníamos un recreo hasta las 12, no, hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche sonaba una campana. Y tú te tenías que quedar con la palabra que estabas hablando Si tú estabas diciendo, porque mañana, ya no decías mañana, ya había tocado y ya te metías las manos debajo de la esclavina, bajabas la cabeza y ala, la hora del silencio mayor. Y ya, entonces ya no se podía hablar nada hasta el día siguiente.
Uf.
Pero yo, ya lo digo en el libro, pues ahí falté. Falté porque escuché a la camarilla de al lado, una monja, que estaba una novicia, que estaba llorando. Entonces la consolé, la abracé, y fíjate tú, todo eso me lo salté a la torera, porque no se podía hacer.
Pero ¿qué era más importante en ese momento? A veces pues había que pasarse un poquito las normas, ¿no?
Claro.
Más en ese momento. Pues Pilar, la radio nos marca bastante el tiempo es oro aquí. No sé si me estoy dejando algo, que quieras añadir algo más así rapidito. Por ejemplo, no sé, un consejo de una persona mayor a una persona joven, ¿qué le dirías?
Pues bueno, es que si hay que darle un consejo, yo le digo que viva como es él, como es ella, uh-huh. Que se conozca a sí misma, que se valore, que no le importe lo que digan los demás, que se estudie. Y que lea mucho, porque muchas chicas, jóvenes y chicos, se dejan llevar por esos chicos que les encanta ser como ellos, como un músico. No, que primero se descubra a sí mismo, y se quiera. Y eso es lo que yo le diría. Y tenga confianza y no tenga miedo a nada. Eso es lo que yo he vivido siempre, Carmen.
Pues con ese mensaje me quedo y nos quedamos. Pilar Ruiz de Zuazu, recuerdo que es autora del libro Una quite con K, junto con Carla Meneses. Os recomiendo la lectura encarecidamente. Pilar, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a ti especialmente, Carmen.
Un placer. Pues nada, a vosotros, queridos oyentes, os espero en una siguiente edición de Cita con Carmen. Un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí.